Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Si reconoces esta sintonía, sabes que vamos a trasladarnos a la campiña inglesa, a principios del siglo XX, a las puertas de la Primera Guerra Mundial, porque el fin de semana se ha estrenado con una atención extraordinaria por parte del público la película Downton Abbey, basada en la exitosa serie que lleva el mismo título y que narra la historia de la familia Crawley y el servicio en el castillo Highclere, la lujosa mansión en la que todos conviven.
Quiero que toda la casa resplandezca y deslumbre.
El correo acaba de llegar, milord.
Cielos.
¿Qué ocurre?
El rey y la reina se hospedarán aquí.
¿Qué?
Lo que faltaba.
Corre el año 1927 y la visita del rey Jorge V y la reina María de Teck trastoca la vida de la familia Crawley. Será un momento crucial con escándalos, romances e intrigas que pondrán en peligro el futuro de Downton. Y vamos a dejar a un lado la ficción y dar un salto a la realidad para conocer más de esta familia y del castillo que habita, porque su historia es apasionante. Si os parece, porque están aquí con mucha ansia de saberlo todo Laura Autón, Mikey de Toro y nuestro compañero Paco Delgado, vamos a la conexión con Inglaterra con la corresponsal de COPE en Londres, Paloma García Ovejero. Buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días, darling.
Darling, dear, my dear, my lady. ¿También allí hay entusiasmo por esta serie?
Absoluto. Entusiasmo, hordas de turistas en las colas de los cines continúan, y eso que aquí llevábamos una semana de ventaja, que se estrenó.
Eso
quiero
decir, lleváis una semana ya desde el estreno. ¿Cómo le ha ido en taquilla a la que ha sido serie previamente?
Muy bien, ten en cuenta que la protagonista es la enorme Maggie Smith, que está soberbia, graciosa, elegante, haciendo esos gestos con las cejas que solo ella puede representar, y de verdad está funcionando fenomenal, pero no solo la película, sino todo lo que tiene que ver con el merchandising, incluido el castillo, claro.
Esto es lo que le queríamos contar a la gente, Paco, Laura, Mikey, es que la serie y la película están rodadas en una mansión victoriana que tiene sus dueños seculares que tenían graves problemas económicos. Es una propiedad de cientos de hectáreas con unas zonas verdes impresionantes y que está experimentando un revival, ha renacido a raíz de esta creación, ¿no?
Bueno, vamos a ver, nunca sabremos si fue antes el huevo o la gallina, porque el guionista de Downton Abbey, Julian Fellowes, es íntimo amigo de los dueños del castillo. Entonces, es verdad que no hay un sitio mejor en toda Inglaterra para recrear esta historia, pero vaya favor les ha hecho. Él frecuentaba Highclere Castle desde hacía muchísimos años y se inspiró, y no me extraña. Pero claro, es exactamente el milagro económico que necesitaban para seguir adelante con este pedazo de mansión.
Bueno, creo que la primera construcción del edificio data del 749.
Sí.
Estamos hablando del siglo VIII.
Exacto. En los archivos es la primera fecha que consta.
Luego, en 1679 ya se llama Highclere, como ahora mismo es, y pertenece desde entonces a la familia Carnarvon.
Exacto.
Y en 1840 fue reconstruido en estilo jacobino, pero es una edificación magna y que forma parte de la historia de Inglaterra.
Bueno, de hecho, era distinta, pero en los finales de 1800... ficharon ni más ni menos que al arquitecto que hizo las casas del Parlamento. Uh-huh. ¿Tienes en mente el Parlamento británico?
Sí,
ese que ahora está cerrado y que es
y
noticia por otros motivos.
Aire. Sí, se da un aire, es verdad. Sí, sí, ahora que lo dices. Uh-huh.
Pues es, no se da un aire, es hijo del mismo padre. Después de hacer el Parlamento británico, es donde nacen todas estas torres del Highclere Castle, que antes era, digamos, imaginaros una mansión enorme, pero rectangular, sin elevaciones. Y es una forma también de demostrar que están al servicio de su majestad y en plena comunión, por decirlo así, con el gobierno de la reina, ¿no? En este caso era del rey cuando se hicieron todas estas reformas.
Fijaros qué interesante, porque la actual condesa, Lady Fiona Carnarvon, se casó en 1999 con el octavo conde de Carnarvon, el que actualmente tiene el cargo, muy campechano, que ha modernizado el castillo, y esta señora ha asegurado en muchas ocasiones que la serie les ha salvado, que ahora tienen los medios para mantener la producción agrícola y las familias que viven con ellos.
Sí, sí, porque esto es un negocio. Hoy por hoy tienen una página web fabulosa que os invito a visitar, porque además no son tan ingenuos y le dedican gran parte de las fotos y de la información a Downton Abbey. Pero en la web puedes descubrir, por ejemplo, que esta tiene una granja, es una de las pocas granjas en manos de aristócratas, y hablamos de una granja de 1.600 ovejas con sus respectivos terneros. Tiene 200
hectáreas.
Toda
una producción
ganadera. Sí, sí, sí. O sea, es negocio. Y para agricultura tienen eso, 200 hectáreas de trigo, cebada, avena, tienen caballos. Y lo que es más impresionante es el turismo, porque hay 300.000 personas, es verdad, gracias a la serie, pero 300.000 personas que cada año visitan esta enorme finca que está, para que os hagáis una idea, al oeste de Londres, una hora y media en coche. Uh-huh. O sea, como si fueras hacia Oxford, pero un poquito más al sur. Es decir, una excursión de un día es perfectamente factible. Y
Paloma, pero siempre son una familia que realmente se han buscado mucho la vida, ¿no?, para sacar adelante un patrimonio de estas características, porque la casa tiene también una peculiaridad, y es que uno de los antepasados trabajó con Howard Carter, que fue quien descubrió el tesoro de Tutankamón. Y entonces,
exacto,
bueno, pues como hacían los ingleses, bueno, también lo hacían los franceses, pero bueno, sobre todo los ingleses, es que se llevaban a su casa todo lo que encontraban, claro, todo ese patrimonio.
Sí, los ingleses les gustaban mucho, particularmente. Sí.
Y entonces ahí tengo entendido, no sé si es así o no, Paloma, que tiene una colección de arte egipcio que quita, vamos, el sentido y para los pulsos.
Yo no sé
bueno, si eso lo explotan también, se puede visitar o no.
Sí, sí, pero la historia es... O sea, me alegro de que me hagas esta pregunta, Laura, porque es mi parte favorita de la historia de Highclere, que yo, por supuesto, he descubierto a través de la serie, bueno, mejor, a través de la película, y gracias a vosotros, que me he puesto ahí a indagar. Y de repente he descubierto, te tengo que hablar de Lady Almina, ¿vale? Lady Almina es la quinta condesa de Carnarvon, o sea, es la bisabuela de estos actuales.
Esta es la que llamaban la Venus de bolsillo, porque medía metro y medio.
Sí. Exacto, 1,52. Debía ser monísima y delgadísima, y sobre todo millonetisísima, pero era canejilla. Entonces, el castillo estaba en la ruina más absoluta. Los Carnarvon no tenían un duro. Y el padre decide casar a su hijo George, que era un viva la vida de 29 años, con Lady Almina, una riquísima heredera, porque era la hija del banquero Alfred Rothschild. Entonces, uh-huh, Lady Almina se casa con George Herbert. El padre de dote les da 200.000, lo que hoy serían 200.000 dólares, para pagar las deudas, y además 800.000. Entonces, ¿qué hace George? Guaperas, 29 años, pues con ese dinero financia las excavaciones arqueológicas que quería, era un capricho, en Egipto. Y se fue con un tal Howard Carter. Allí invirtieron dinero y dinero, y de repente,
pues le salió
las
bien,
famosas escaleritas, aquí que hay, y es Lord Carnarvon el que hace la famosa pregunta, ¿Can you see anything?, a la que todavía más famosa respuesta.
¿Está viendo algo, mano, no?
Claro, y a la que famosa respuesta de Howard Carter, yes, wonderful things. Uh-huh. Lo de veo cosas maravillosas, ¿no? Que luego todos hemos ido aprendiendo con las derivaciones de cosas que no te podrías imaginar y eso, ¿no?
Pero qué cosa más bonita, fíjate, y era un matrimonio de dinero por prestigio, claro, se cambiaba la sangre de los Carnarvon, claro, por el dinero de los Rothschild.
Claro,
eran
los
americanos. Y ahí salió el descubrimiento de Tutankamón, me acabo de enterar.
Era la fortuna del banquero americano, que consigue emparentar con la high royalty, con la alta aristocracia inglesa, que no tenía un duro, pero tenía, por ejemplo, el Highclere Castle. Y ¿sabes más? Esto, la tumba la descubren en 1922. El pobre George Herbert le pica un mosquito y se muere 4 meses después de hacer público el descubrimiento.
Bueno, de hecho existe la leyenda de que ahí se murieron todos, hasta el apuntador de los que entraron en aquella tumba. En cualquier caso, fue un mosquito el culpable.
Sí, un mosquito, luego septicemia, y tardó 4 meses en morir allí en Egipto. Pero claro, imagínate aquí en Inglaterra la superstición, además de la maldición de haber abierto la tumba de Tutankamón, la perra, Susie, la perra del George Herbert, se muere el mismo día, a la misma hora, después de aullar en el castillo de Highclere.
Por favor, de verdad.
¡Qué barbaridad!
Entonces, de novela romántica.
Pero recogieron todas esas piezas, ¿no? Se llevaron las piezas al castillo y ahora hay un museo, ¿no?, que se puede visitar.
Esa es una doble historia, porque por un lado se puede visitar efectivamente en los sótanos la réplica de toda la tumba de Tutankamón. Entonces, desde la famosa máscara dorada del niño Tutankamón hasta los tesoros que vieron por primera vez. Pero lo más interesante está arriba, que ni siquiera ellos sabían que existía, y lo cuenta muy bien el actual conde de Carnarvon. Su abuelo había escondido en una especie de armaritos secretos entre la sala de estar y la sala de los fumadores, pues los tesoros que le había ido mandando Howard Carter a su padre durante años. Por superstición, y habiéndose muerto el padre a los 4 meses de tocar aquello,
cualquiera, claro,
nadie sabía que eso existía, de forma que Howard Carter envió casi todo al Metropolitan de Nueva York, pero aquí, en el castillo, escondió tabaqueras, polveras, latas con los dibujos del Cairo, joyeros, un montón de objetos preciosos del día a día, de sus recuerdos personales, y este hombre, en vez de contárselo a nadie, lo fue como si fuera emparedando. De forma que en 1988, o sea, antes de ayer, seguro que algunos de vuestro programa no habían nacido, pero vamos, en el 88, antes de ayer, uno, limpiando y un poco reformando el castillo, se encontró con que en las columnas que separaban, lo que os he dicho, la sala de fumadores y la sala de estar, había unos armaritos como excavados en la pared, llenos de estos
tesoros. Tú fíjate qué interesante, que es ahora lo que se expone. Oye, por último, tengo que despedirme por mor del tiempo de la radio, pero me tienes que contar esto de que cabe la posibilidad de alojarse en las habitaciones del castillo e incluso un sorteo.
Yo quiero. Y salir a los bailes y que te inviten y te sirvan como a los ladies y lords. Apunta, Cristina, el 1 de octubre. A las 12 en punto, sí. O sea, a las 12 nuestras, con lo cual a la 1 de España, se abre en Airbnb el periodo de reservas. Y tienes que venderte. Tienes que demostrar que eres fan de la serie, que te lo sabes todo, porque Lady y Lord van a seleccionar a los huéspedes. Cuesta poquísimo. Poquísimo para lo que estamos hablando, 150 libras a la noche, que no llega a 200
euros. ¿Pero solo una pareja o solo un ganador?
No. Van a ser varios, eligen quiénes.
Lo que tienes
que competir es
con los demás.
Millones de fans de la serie que también quieren vivir la experiencia, porque el mayordomo de la casa te va a servir. Vas a poder estar en los jardines con ellos.
Tomando cócteles con los condes en el jardín, en una cena. O sea que verdaderamente va a ser una experiencia a la altura de la serie.
Y lo de la película, que poníais el tráiler al principio, pasa en la realidad. Como estos son parientes de la familia real, aquí ha venido la reina Isabel en varias ocasiones.
Bueno, verdaderamente fascinante el relato que nos ha hecho Paloma García Ovejero de esta mansión detrás de la historia de Downton Abbey, que está marcando pues todo el entusiasmo de los seguidores cinematográficos. Muchísimas gracias, Paloma.
A vosotras, mi ladies.
Un abrazo. Y Paco Delgado lo sabe todo sobre las series, y precisamente esta noche es la, ¿cómo se diría?
La 61ª,
la 71ª edición de los premios Emmy, en que se coronan las mejores series de televisión.
Sí, en realidad es la segunda parte. Porque la primera parte ya fue la semana pasada, porque en los Emmy se entregan hasta, bueno, 40 premios, una cosa así, más arriba abajo. El tema es que la semana pasada se entregaron los técnicos, los que se entregan a fotografía, vestuario, aspectos más concretos de la producción
todo
de una
lo
serie
que es más
de televisión.
Técnico en vez de,
sí. Y los de esta noche son lo que se conoce coloquialmente como los premios que, de los que todo el mundo habla. El mejor actor, la mejor actriz, el mejor guión, la mejor serie de comedia, la mejor serie de drama, porque hay muchísimas categorías este año. Y lo curioso es que, bueno, cada vez estamos más metidos en temas de plataforma y poco a poco nos conocemos más las plataformas antiguas de HBO que todavía son televisión por cable. Y una es HBO y esta tiene toda la pinta de que va a ser la gran noche de esa cadena de televisión, que sí, viene que viene con todos los platos.
Viene cargadito.
Uh-huh. A ver, sí, cuéntanos un poco qué es lo que destaca.
Pues mira, hoy, por ejemplo, la gran favorita podría decirse que es Juego de Tronos. Juego de Tronos es una de las grandes favoritas que ya vino...
La que le regaló Pablo Iglesias a Don Felipe.
Por ejemplo.
Eso es, exactamente. Le ganó 10 premios la semana pasada. Fue la que más ganó, seguida por Chernobyl, a todo el mundo le sonará, una serie que ha sido comentada en todas partes, en todos los trabajos, en todas las cafeterías. ¿Has visto Chernobyl? ¿No has visto Chernobyl?
Sí, a mí ya me han dicho, ¿has visto Chernobyl? Digo, no la he visto, me lo dice Mikey.
Sí, porque es horrible.
Por eso me la recetas,
porque es horrible,
¿no?
Hombre, claro, un poquito de amargura.
Otra es La Fabulosa Señora Maisel, que es su segunda temporada, se ha colado por segundo año seguido en la gala.
¿Qué es esta?
Esta es como una serie de época que combina las dos cosas que más gusta a la gente, que es la serie de época y ahora se está llevando mucho la serie de comedia. O sea, en la que la protagonista es una artista, una cómica.
Como bebiendo de Downton Abbey y de Friends hoy en día.
Es como un Mad Men con las típicas... No sé si has visto Mad Men.
No,
debes ver Mad Men.
A mí no me mires.
La que sí espero,
que
hayas visto es Friends, que por cierto... Que
no, la ven mis hijos con entusiasmo. De vez en cuando me indignan tus capítulos.
Eso, algún capítulo
la encuentro
suelto.
De lo muy tonta, pero mucho, y no acabo de entenderle la gracia. Hombre, entiendo que si te familiarizas con esos señores, como tienen su simpatía, pues te acabas interesando por sus tontas historias.
Sí, al final de tantas temporadas.
Pero no le encuentro la gracia, pero yo es que me falta un tornillo en esto, no me hagas mucho caso. Pero...
Bueno, lleva 25 años. La cosa es que hoy cumple 25 años desde que se estrenó la serie allá...
Algo tendrá, claro.
Claro, allá por el 94.
Vamos a celebrarlo esta noche. ¿Por qué no reservas una habitación en un balneario romántico de esos?
¡Oh, Joey! ¡Esa es una idea buenísima!
Sí, y por supuesto, unas bragas agujereadas.
Por muy tentador que le suene a su novio y a su hermana, no puedo hacerlo. Quedamos en crear los regalos nosotros mismos.
¿Cómo sois?
¿Es que no sabes agujerear bragas?
Que se mueven, gente que se mueve entre el humor burdo,
sí.
pero también te sacan cosas que son como muy...
No sé, yo lo encuentro, lo entiendo, pero yo me tiro una hora viendo esto, 2 horas, digo que he perdido de tiempo. ¿Cómo he perdido tiempo esta mañana?
Tiene chicha, no tiene nada que te cuente.
Pero yo soy una rara, ¿eh?
Sirve como un gran reflejo de lo que era en aquel entonces quien era famoso en los 90. Porque por Friends han pasado gente como Brad Pitt, en su época juvenil.
Ah, mira.
Bruce Willis, que ganó de hecho un Emmy a actor invitado.
Bruce Willis lo vi el otro día, sí.
Y Tom Selleck se pegó una temporada entera, no sé si lo recuerdas, Tom Selleck de la serie Magnum, esto es un señor con bigote que
sí,
se parecía mucho
a
Bart Reynolds. Uh-huh. Denise Richards, que por aquel entonces era una de las actrices más conocidas antes de casarse con Charlie Sheen. Uh-huh. El caso es que cumple 25 años y curiosamente el último año de Friends no ganó ningún Emmy. Cosa que le ha pasado muchísimas series. No obstante, Frasier, no sé si te suena, Frasier sí ganó muchos Emmys el último año que se estrenó. Es de las pocas series de comedia. El caso es que este año va Juego de Tronos y tiene pinta de que se va a llevar la parte grande del pastel.
Él no quiere el trono.
No sé si importará lo que quiera. El hecho es que el pueblo le adora. Salvajes, norteños. Es un héroe de guerra. Ama a la reina y ella le ama.
Espero que lo bueno que tiene que le regalar a Pablo Iglesias, lo poco bueno que tiene que regalar es que le regaló las primeras temporadas y no las últimas, porque son las que no les ha gustado a nadie, pero
sí que es verdad.
Aparentemente sí a los críticos. Porque...
Ha pagado un bajón de calidad, o sea, es verdad que al principio era como una especie de telenovela en la Edad Media y ahora de repente al final se ha convertido en un esquema clásico de guión que no ha gustado, que no ha perdido toda la complejidad que tenía.
Pero si es que el problema de las series estriba ahí. En que las alargan indefinidamente.
Es como un chicle.
Claro, y entonces no... eso incapacita para hacer un planteamiento nudo y desenlace.
No, que al final sí te sale, porque ha habido series en las que te ha salido, pero justo en Juego de Tronos es que el final, que era lo que todo el mundo estaba esperando, lo que mejor habían preparado, ha sido tirar por lo sencillo, o sea, por lo simple. Vamos a terminar aquí esto, un poco así, tal, y lo han hecho mal.
De todas maneras, Mikey es más emotivo con el tema, que le llega al alma.
Le llega al tuétano.
Es que llevas esperando no sé cuántos años para ver el final de una serie y de repente te cascan una vez que dices... Una vez.
Bueno, hay un par de series más que tenemos que comentar antes de pasar con nuestra receta del domingo, ¿no?
Sí, sí. Y sobre todo, lo más curioso, una de las zonas más reñidas es la mejor serie de comedia.
La política se trata de la gente. Mi mensaje es este. Conozco a alguna gente, pero gente real. Y si te digo la verdad, una gran parte son idiotas.
¿En qué sentido vas a votar?
En el sentido que me dicten mis principios y mi conciencia. ¿En qué sentido debería votar?
¿Ha llamado el presidente? No.
Esta sí te la recomiendo. Esta se llama VIP. Y es una serie...
VIP, pero que se escribe V-E-E-P.
Efectivamente. Lleva ya 8 temporadas y se acaba.
¿Esta la has visto tú, Mikey?
No, esta no la he visto.
Y es una comedia centrada en el gabinete presidencial americano. De esto que... no es al estilo del ala oeste de la Casa Blanca, porque el presidente no tiene una interacción con los personajes, pero sí se le ve como es como esa figura con la que todo el mundo habla, pero no se le ve. O sea, ahí como es...
¿El presidente?
Sí, el presidente de Estados Unidos.
Sí, sí. Como una reverencia. Bueno, que es una serie política.
Sí, efectivamente, pero es una comedia. Es una comedia y compite con la maravillosa señora Maisel, que es la que hemos comentado antes, que ya ganó el año pasado, pero era porque no estaba VIP. Este año,
claro,
está
que este año la favorita, de hecho, es esta.
Sí, son las dos grandes competidoras en esta categoría. Yo lo veo muy reñido. Yo no sé quién va a ganar. Es más, te diría que no sé quién va a ganar de actriz. Si Julia Louis-Dreyfus, que salía en Seinfeld y tal, y tiene, ostenta ya 8 Emmys, y esta noche, terminando la serie, puede ser que gane. Pero también podría ganar la protagonista de la otra serie.
Pues vamos a esperar esta solución, la resolución de los premios Emmy esta noche, y podremos escuchar mañana qué series se han impuesto en el criterio del público y del jurado. Muchísimas gracias, Paco Delgado.
A ti, Cristina.
Que hay alivio, Pepe Oneto.
Que haya alivio, Pi.
¿Cómo estás, criatura?
Bueno, afortunadamente bien, muy contento.
¿Por qué?
Bueno, pues porque ahora me voy para Sevilla. Tina,
bueno,
te contaré.
No me extraña que estés contento, claro.
En la pregunta espontánea, ¿eh? Ya después te lo cuento,
vale,
muy
luego
rápidamente.
Te lo digo espontáneamente, de acuerdo. Hoy hacemos una cosa que yo sé hacer, pero me dice Marci que ya no. Yo no sé si Mikey, dorada al vapor con verduras.
Sí,
no.
Dígame usted, Mikey, no te corte. ¿Qué va a decir? A ver.
Que yo dorada al horno sí la sé hacer, pero con patatitas y con un poquito de cebolla. Pero al vapor con verduras no es mi fuerte, no.
Sí, además ya aquí la hemos hecho al horno, la hemos hecho al asá, hemos hecho lasaña de berenjena con dorada, pero en esta ocasión vamos a hacer una cosa diferente, porque todavía estamos haciendo esas propuestas con la cual pueden disfrutar de platos apetitosos, pero sin embargo son platos light, ¿eh?
Que está muy bien, que está muy bien.
Comerse una comida sana, equilibrada.
Hay que controlar la línea en esta...
No, está reñida con un para disfrutar la mesa, ¿verdad, Cristina? Ah, no.
Claro, efectivamente. Bueno,
por eso vamos a hacer esta dorada o zapatilla, que es como la llamamos por aquí, ¿eh?
¿Qué me dices?
Sí, esto es bueno saberlo porque... No hace cosa que algún día lleguen a ustedes por Cádiz y algún camarero le ofrezca... ¿Quiere usted una zapatilla? No crean ustedes que se está quedando con la persona, ¿no? Se está refiriendo a la dorada.
Mikey está poniendo cara de desesperación cómica, ¿eh?
Me dice eso a mí un camarero y le tiro el pan a la cara.
Verán ustedes, consulte.
¿Está usted empanado ahora?
Consultar en internet, verá como realmente no estoy haciendo un chiste fácil, es cierto, ¿eh? Bueno, pues entonces, en primer lugar vamos a coger la dorada buena, vamos a procurar que sea una dorada grande, hermosa, y si no, pues un par de ellas, ¿no? Le vamos a decir a nuestro pescadero que nos la filetee de tal forma que nos quedemos simplemente con los lomitos. Evidentemente, las espinas, la cabeza y todo lo que ha quedado de la dorada, esas espinas que ha quedado, lejos de tirarla, lo que vamos a hacer es, una vez que la tengamos en casa, con esta, como hemos hecho en otras ocasiones, ¿no? Hacer un caldito a la que le vamos a poner unas hojitas de laurel, un poquito de cebolla y también unos dientecitos de ajo, además de un poquito de perejil, le va muy bien. Vamos a esperar que se haga el caldito y cuando tengamos hecho el caldo lo vamos a colar. Bien, ahora vamos a coger una cacerola o una olla, como ustedes quieran. Y aquí, una vez que tengamos el caldo colado, en este caldito le vamos a incorporar pues las verduras, que además de contribuir a realzar el sabor del plato, también va a ser la guarnición con la que nos vamos a comer. Ay, así,
qué bueno,
aprovechando.
Claro, aprovechando, le vamos a poner unos trocitos de zanahoria, apio, puerro, judías verdes. Bueno, no voy a decir, ustedes, todas las verduras que ustedes quieran la pueden incorporar aquí, ¿no?
Al caldito.
Al caldito, que se va a cocer con el caldo que hemos hecho de la dorada, Mikey.
Claro, ¿eh? Te va a quedar un caldo mixto de verdura y pescado.
Claro, muy rico, muy rico.
Buenísimo.
Le ponemos su sal correspondiente para que la verdurita tenga su gracia, ¿no? Y ahora le vamos a poner en esa cacerola, en ese recipiente, le vamos a poner una rejilla, esta que hay especial para cocer al vapor. Sí. ¿Eh? Uh-huh. Y encima de esta rejilla, mientras que se está cociendo la verdurita, vamos a colocar los lomitos de dorada que anteriormente hemos preparado.
Claro, que se les va a quedar el regustillo.
Claro.
Qué bueno.
Claro.
Oye, esto sí que no efectivamente, está superándome. Ey. Yo todo este rebujo no... O yo hubiese cogido todo el bicho entero, como lo hago
y
al
lo
horno.
Echas ahí dentro.
No, lo hubiese hecho al vapor en un sistema de cocción. Ajá. Y lo hubiese... Pero claro, no tiene nada que ver con hacer un fumé y luego someter al aroma del fumé el resto del pescado.
Cogiendo cuerpecillo.
Un plato que contribuye a no coger más que el hito de más, ¿eh?
Claro.
Y pues, bueno, pues una vez que estén cocidas las verduritas, evidentemente también ya estará a punto los lomitos que hemos hecho al vapor con ese aroma que se ha desprendido de las verduritas con el sabor del pescado que hemos hecho el fumé, ¿no? Ahora presentamos los lomitos en el plato y acompañado, como decía antes, de esas verduritas que ya se han cocido. Y ahí tienen ustedes otra forma diferente, divertida, y de disfrutar de un plato importante. Sin embargo, estamos cuidando la línea, Cristina.
Me parece estupendo porque además esto ya lo podemos adaptar a otros bichos. Estoy pensando en la lubina por afinidad muy directa, pero probablemente montones de cosas de carne y de pescado.
Claro, claro. Así es que estamos haciendo.
Bueno, pues vamos con la pregunta espontánea. ¿Tú cómo es que hoy te vas hacia Sevilla, o Neto?
Mira, ya que me lo pregunta, te comento, ¿no? Es que se va a celebrar a partir de mañana una nueva edición de ese famoso evento gastronómico como es Andalucía Sabor. Un evento a nivel internacional, y dentro de las distintas actividades que se llevan a cabo, pues se va a hacer lo que ya es un clásico, el concurso de cocina mediterránea que organiza el Instituto Europeo de la Alimentación Mediterránea, que es un organismo dependiente de la Consejería de Agricultura, que es una entidad muy importante que, de no existir, tendría que haberse inventado, porque vela de forma importante por conservar, promover, divulgar una buena alimentación sana y equilibrada. Mm. Y esto aquí en Andalucía es muy importante porque hay un altísimo índice de obesidad y sobre todo infantil. Así es que está haciendo una gran labor esta entidad. Bueno. Que capitanea Manuel Martínez y su magnífico
pues
equipo.
Pues me gusta, porque se dan la mano la cocina y la medicina.
Y Pepio Neto va a estar como miembro del jurado, Cristina. Así
bueno,
que...
bueno. Así está Pepio Neto de informado y de delgado.
Ya
Pepio Neto, que haya alivio.
Que haya alivio, querida amiga. Adiós, Mikey. Chao, chao.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666-55-4000.
Es el policía ideal. Valiente, audaz, inteligente y con mucho olfato. Rex, un policía diferente. De lunes a viernes a las 12 menos cuarto en 13.
Hola amigos, soy Nieves Herrero. Por mi profesión he viajado mucho, por eso sé reconocer un buen viaje como los del programa Viajeros Más 60 Años de Club de Vacaciones y Viajes El Corte Inglés. Destinos como Benidorm, Costa del Sol, Paradores, rutas por Europa y España a precios increíbles y con pensión completa. Además, reservando con Viajes El Corte Inglés hasta el 15 de octubre te regalan 30 euros para tu próximo viaje. Si es que los mayores de 60 son los mayores viajeros.
Con Club de Vacaciones y Viajes El Corte Inglés.
Ya es hora de que pienses en ti y en tu salud visual. En Vision Lab todas las gafas graduadas vienen con el segundo par de cristales gratis, incluidos los progresivos. En Vision Lab, segundo par de cristales gratis para ti o para quien tú quieras. Cuida de tu vista, ven a graduarte. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Escucha también este programa en la TDT.
Busca Cope Más en tu televisor y disfruta del mejor entretenimiento y la mejor información.
Cope Más.
Llega al Teatro Cofidis Alcázar Invencible, de Torben Metz.
Con Maribel Verdú, Jorge Bosch, Pilar Castro y Jorge Calvo.
Un reparto de lujo para una de las obras clave de la temporada.
Una comedia social dirigida por Daniel Veronese.
Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
¡Qué bien estoy en mi casa!
Yo también, mientras nos podamos valer, pero ¿quién cuidará de nosotras el día de mañana?
¿El día de mañana? La respuesta la tiene Jubirrenta. 960-60-66.
La respuesta la tiene Jubirrenta. 960-60-66.
Ponte en forma de nuevo. Ven al Centro Deportivo Villalcor en calle Asturias 8, Campodón, Alcorcón y disfruta de sus instalaciones renovadas. Gimnasio, piscinas climatizadas, pabellón deportivo, escuela de pádel, residencia de deportistas, alquiler de instalaciones, fisioterapia, cafetería. Información y horarios en centrodeportivovillalcor.com y en el 91-665-8181.
El matrimonio del tercero se queja del ruido de las palomas, los del ático y el bajo de la suciedad que dejan. No esperes más. Llama al Cebo. En Alcebo Control de Aves visitamos tu edificio, lo analizamos y buscamos soluciones a esta plaga. Y todo sin que sufran ni las aves ni el medio ambiente. Alcebo Control de Aves, 925-541-862 y en alcebo.com.
Doctor, llevo unos días con dolor de tripa, la mandíbula desencajada, lagrimeo, espasmos...
¡Oh, es evidente! Usted ha ido a ver Corta el Cable Rojo.
¿Cómo lo sabe?
Porque está como yo, partido de risa.
Sí, 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 va a ser eso, sí.
Corta el Cable Rojo, la comedia más explosiva de la historia. Corta el Cable Rojo, Pequeño Teatro Gran Vía. Más información en gruposmedia.com.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8. Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
En febrero de 1994, sobre las 3 de la madrugada, tuve un ataque de pánico, creyendo que detrás de las paredes de mi cuarto había micrófonos. Mis padres no pudieron hacer otra cosa que llamar al médico de urgencias. Llegó enseguida y con él la policía. Klaus Gauger, nacido en 1965, sufrió durante 20 años de los ataques de la esquizofrenia paranoide. Y este hombre, que ha hecho una licenciatura en filología y en historia románicas, que es doctor, periodista y profesor y tiene un premio Christian Roller de psiquiatría, ha tenido la honestidad de decir públicamente: yo soy esquizofrénico. Esto exige un valor extraordinario, porque todos sabéis que en muchos países, y desde luego claramente en España, quien padece una depresión o tiene síntomas de bipolaridad o tiene brotes psicóticos o algún tipo de trastorno obsesivo compulsivo, cualquier enfermedad psiquiátrica, padece un estigma social. No lo dice en el trabajo por temor a que le expulsen, no lo dice a los amigos por temor a que lo dejen de lado y muchas veces ni siquiera lo comenta más allá del estricto núcleo familiar. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que ver que entre nosotros hay personas que sufren tantísimo y que además tienen que pagar este doble precio, de un silencio absoluto? Vamos a preguntárselo al propio Klaus Gauger. Muy buenos días.
Buenos días.
Encantada de saludarte. ¿Por qué? ¿Por qué este libro, Mi esquizofrenia, de la editorial Herder, tan valeroso?
Bueno, yo creo que primero una razón de escribirlo fue simplemente describir de una manera posiblemente objetiva los rasgos de esa enfermedad. Y otra razón fue, claro, combatir el estigma de esa enfermedad, que también en Alemania, como en España seguramente también, es muy fuerte. Y yo creo que el proceso que han tenido, por ejemplo, los homosexuales, que en los años 50, 60 salieron del armario y se proclamaron como homosexuales, es algo que nosotros los enfermos mentales también tenemos que hacerlo en algún momento. Tenemos que decir, somos enfermos mentales y tenemos que reivindicar nuestros derechos.
Es tremendo porque yo me imagino que durante mucho tiempo tú estarías callado con respecto a tu enfermedad.
Sí, mucho tiempo.
¿Tenías claro, miedo?
Tenía miedo y con razón, además. Yo ahora tengo un trabajo bastante especial, soy ayudante de convalecencia en un centro psiquiátrico cerca de Friburgo, pero sería difícil, una vez escrito ese libro y publicado ese libro, encontrar un trabajo regular, claro.
Fíjate.
Sí, también en Alemania sería difícil, ¿eh?
Tremenda historia. Vamos a conocer cómo el propio Gauger empieza a ser consciente de su enfermedad, cuando empieza a ver que su personalidad, digamos, no es convencional. Porque la esquizofrenia, ¿en qué consiste? ¿En qué consiste esta enfermedad mental?
Bueno, tienes alucinaciones. En mi caso fueron sobre todo ópticas, pero muchas veces son también acústicas.
Ópticas y acústicas. O sea, tú ves cosas.
Yo vi cosas que no estaban ahí, ¿eh? También, trastornos del yo, eso quiere decir que la frontera entre el yo y el entorno cae. Entonces yo tenía la impresión que se podrían leer mis pensamientos a través de una maquinaria de ondas y de ordenadores, etc. Toda una teoría que yo me formaba para explicar ese fenómeno. Uh-huh. Y tenía también, claro, síndrome de persecución. Me sentía perseguido por todo tipo de personas, al final sobre todo por la canciller Merkel.
Ah, mira, la sí, Merkel
claro.
Te seguía.
Sí, claro, y eso es otro elemento de la enfermedad, ¿cómo se dice? Kreuzwahn en Alemania.
¿Kreuzwahn?
Kreuzwahn, sí, el alarde de ser alguien importante.
Ah, mira.
Claro.
Uh-huh. Y ¿cuándo empiezas a percibir que esto es así? ¿Cuándo empiezas a notar estas cosas?
Pues yo tuve una fase prodromal bastante larga, que tardó de 1988 hasta 1994, casi 6 años. Y los síntomas fueron evolucionándose poco a poco.
¿Y qué percibiste tú? ¿Qué recuerdas así?
Bueno, que yo recuerdo, por ejemplo, que en algún momento yo creía que había micrófonos en el cuarto donde yo hacía una terapia, ¿eh? Y que había gente observándome, grupos en la ciudad persiguiéndome, observándome, gente que llevaba micrófonos consigo y me estaban escuchando, etcétera, ese tipo de cosas.
Uh-huh. Claro, durante un tiempo uno cree firmemente que esto es así.
Sí.
¿Qué es lo que te permite dar el paso a reconocer que eres un enfermo?
Bueno, una cosa es, claro, el diagnóstico que te dan, pero por eso no te lo vas a creer así si no has, claro. Otro prerequisito indispensable es que salgas completamente de la paranoia. Y eso en mi caso no fue así. O sea, yo durante 20 años tuve unos síntomas residuales muy fuertes. Y entonces, en realidad, el año donde comprendí lo que me había pasado y que yo era un esquizofrénico caso modélico clásico fue el año 2014, o sea, 20 años después del diagnóstico.
Fíjate, o sea, prácticamente como en el caso de una mente maravillosa,
¿sí?
El sujeto es consciente de que está enfermo a pesar de que sigue padeciendo los síntomas. Es
sí.
Una cosa tremenda, ¿no? Bueno, digamos las evoluciones de Klaus Gauger efectivamente hizo necesario la intervención hospitalaria porque debido a esta paranoia persecutoria hace un agujero en la pared de un puñetazo para buscar los famosos micrófonos, llega a dormir en el jardín en una tienda de campaña o se grita con su padre y su hermano por achacarles que están conchavados y le están ocultando cosas. Después
claro.
Vino esa manía cibernética de que todo estaba conectado a través de ordenadores de vigilancia.
Claro.
Es un sufrimiento terrible.
Es un sufrimiento terrible y lo desagradable de ese asunto es que tú te conviertes cada vez más en una persona agresiva y con eso, claro, destruyes muchas relaciones que tienes.
Sí, porque también hay un cierto
descontrol
emocional y afectivo.
Descontrol emocional y afectivo. Y con eso empiezas a destruir las relaciones con tu entorno, ¿no? Con tus amigos, con tus familiares, etcétera.
Uh-huh.
Y a veces es difícil, cuando sales una vez de esa paranoia, reanudar la relación de una manera que ellos comprendan que has cambiado y que estás bien otra vez.
Claro, decirles, el Klaus Gauger que te gritaba no era yo,
no era yo.
Mi enfermedad. Esto la gente no lo entiende.
A veces no lo entiende. Algunos amigos no lo han comprendido y siguen estando cabreados conmigo, pero mi familia, el núcleo familiar que he tenido en España, en Alemania, lo ha comprendido.
Es impresionante porque el desarrollo de su tesis doctoral le pilló en pleno auge de la enfermedad y aún así obtuvo la segunda mejor nota de la promoción, el magna cum laude. Sí. O sea, la inteligencia en absoluto está reñida con la enfermedad mental.
No.
Es más, yo diría más, muchos médicos especialistas señalan que es preciso un alto grado de inteligencia y de sensibilidad o coincide muchas veces.
Mira, yo he trabajado en clínicas psiquiátricas, estoy ahora también trabajando en una, y yo he conocido todo tipo de gente paranoica, entre muy tonta y muy primitiva hasta altamente inteligente. Yo creo que esa enfermedad no tiene relación con la
inteligencia.
Con la inteligencia, que eso se da en gente muy inteligente y también en gente muy simple.
A partir de 1994, pues padeció internamientos forzosos, empezó a tomar pastillas, aumentó tremendamente de peso, se dedicó a fumar muchísimo. Realmente el recorrido fue muy doloroso.
Sí, desde luego. Fue muy doloroso, sobre todo por los efectos secundarios de los medicamentos.
¿Qué notabas?
Pues, bueno, aumento de peso, disminución de la libido, del impulso sexual. Unas ganas tremendas de fumar, de comer, un cansancio muy grande. Los medicamentos que hay ahora, los atípicos, son mejores.
Han ido evolucionando,
pero en 1994 solo había los medicamentos típicos, clásicos, y esos tienen efectos secundarios muy fuertes.
Actualmente, evidentemente, Klaus Gauger tiene que seguir con su medicación, que ahora, gracias a Dios, es más moderna. Sí. ¿Has conseguido eliminar las crisis?
Sí, desde hace 5 años ya no he tenido ninguna crisis.
Qué cosa tan maravillosa, ¿no?
Sí, es maravilloso. A mí también me asombra, porque yo he tenido un síndrome residual tan pronunciado y tan largo durante 20 años que a mí a veces me asombra que simplemente con una inyección de Excepion, un medicamento que me dieron en Huesca al final, todo eso desapareció, pero fue así. Es un poco milagroso.
Bueno, es que es muy fisiológico.
Es muy fisiológico y también la evolución de esa enfermedad es muy individual. O sea, tú nunca sabes cómo va a evolucionar. A veces evoluciona a peor, a veces a mejor. En mi caso ahora parece que estoy en una fase donde el tratamiento es mucho más efectivo que antes. Así que
y
estoy bien.
A la hora de terminar y de dirigirnos a nuestros oyentes que tienen conciencia de que cada vez se consumen más pastillas también en España, que hay montones de personas que toman medicamentos para dormir, para relajarse, ansiolíticos, antidepresivos, que atraviesan en soledad situaciones psiquiátricas muy complejas, ¿tú qué dirías?
Bueno, yo creo que no hay que demonizar a esos medicamentos. Esos medicamentos son una ayuda imprescindible y aunque la industria farmacéutica está claro que quiere ganar dinero, eso lo sabemos todos, los medicamentos tienen un valor grande.
¿Y animarías a los enfermos a decir que lo están?
Sí, claro que yo animaría a los enfermos a salir del armario.
¿Sí?
Sí.
¿Aunque tenga consecuencias? Aunque
tenga
su
consecuencias.
Trabajo.
Mira, yo he dado antes el ejemplo de los homosexuales. En los años 50 y 60 también tenía consecuencias si lo hacías. Ahora ya no lo tiene. Lo importante es empezar con ello y emprender el camino a una
normalización social
de esas enfermedades.
¿Y tú crees que ayudaría a la enfermedad, la normalización social de las mismas?
Sí, mucho. Yo creo que la segunda enfermedad, como lo llama Asmus Finzen, un psiquiatra alemana, el estigma de la enfermedad es casi peor que la enfermedad misma.
Oh.
O sea, el estigma es casi peor que la enfermedad misma. La enfermedad misma la puedes controlar con medicamentos, a veces tienen efectos secundarios, sí, pero lo puedes controlar, la enfermedad. Pero el estigma es incontrolable y hace mucho daño en tu vida. Yo creo que el estigma tiene que desaparecer.
Pues este es el valiente Klaus Gauer. Su libro se llama Mi esquizofrenia. Está editado en Herder, también en castellano. Ya veis que él es hijo de alemán y de española. Es otro mestizo, como yo. Y su libro es fascinante. Es el camino por una gravísima enfermedad psiquiátrica y el valor para afrontarla y recuperarse sin ocultarlo. Muchísimas gracias, Klaus.
Nada,
de
nada.
Un placer. Interesante lo que dice Klaus Gauer y la verdad, como para reflexionar. Por cierto, cambiamos de problemas psíquicos a problemas físicos, porque se suponía que con el frío se acababan los mosquitos, pero resulta que ya en el filo del otoño, que como sabéis comienza mañana, cuando tiene que empezar a venir el frío, los mosquitos han pegado un último empujón, que por cierto yo lo he sentido en mis carnes. Y además, esta semana ha aparecido una segunda víctima por dengue. Ojo, una enfermedad que se contagia por la picadura de un mosquito y que en este caso ya no proviene de otro país, sino que se trata de una variante del dengue autóctono nacional. Concretamente la picadura se ha producido en Cataluña. Esto teóricamente no podría ser porque el mosquito difusor, la especie conocida como Aedes aegypti, no llega nunca a España, pero resulta que ha ocurrido. Vamos a ver qué es exactamente esto, en qué consiste el dengue, por qué se ha propagado a España, ¿verdad? Esteban Almeida, que es así, buenos días al director médico de COPE.
Buenos días, Cristina. Pues sí, verdad. Y bueno, el Aedes aegypti no, pero el otro, el tigre del que tanto hablamos, sí. Y en esta ocasión es el mosquito tigre el que está transmitiendo la enfermedad
el dengue.
De dengue.
Ajá. O sea, no es el Aedes aegypti, que efectivamente no está así, sino el mosquito tigre que aquí ya ha llegado.
Sí, señora. Así es. Y cuando hablamos de dengue estamos hablando de una enfermedad infecciosa producida por un virus, y lo importante es que este virus del dengue tiene 4 serotipos distintos, 1, 2, 3 y 4, de tal forma que puedes cogerte una vez el dengue por el 1, otra vez el 2, puedes repetir hasta cuatro veces el dengue, y esto es importante saberlo para entender lo que puede pasar con él.
Uh-huh. ¿Y en qué consiste exactamente los síntomas de la enfermedad?
Pues mira, hay que decir que en la mayor parte de los casos la enfermedad pasa y pasa desapercibida en el 80% de los casos. Es decir, casi no tienes ningún síntoma.
O sea, no es muy grave.
Claro, pero hay otro 20% de los casos en donde aquello sí que va a más, y entonces lo que notas es como una gripe un poco agravada. Yo diría un trancazo a lo bestia, para que nos entienda, un trancazo fuerte. Que si ese trancazo fuerte termina dándote unos dolores de huesos importantes, pues entonces sí que tendríamos que pensar en el dengue. De hecho, se le llama el rompehuesos porque son unos dolores muy, muy, muy importantes. Uh-huh. Aquí con tratamiento más o menos, pues va bien. Lo que sí que hay que saber es que un 2% de este 20% que contrae la enfermedad ya de forma un poco más impactante, más seria, pues un 2% puede tener lo que se llama el dengue grave. Y ese dengue grave es el que termina con un dolor abdominal importante, hemorragias y posible shock. Pero hay que decir también, y aquí lo vamos a entender todo, que para tener ese dengue grave, antes previamente tenías que haber tenido el dengue que haya pasado como desapercibido, es decir, el 1, por ejemplo, y después te contagias por el otro, por el dengue, por el serotipo 2, y ahí te puede aparecer el dengue grave. Sería como una reacción a lo bestia cuando aparece.
Sí, como una reacción alérgica sobre una segunda picadura.
Sí, exactamente eso.
¿Y en ese caso se puede hacer frente a la enfermedad o realmente es tan preocupante como para constituir una amenaza letal?
Hombre, en el 5% de los casos, pues al final acaba con la vida del paciente.
¡Madre mía!
Sí, en el 5% de esos que han tenido ese problema, acaba con la vida del paciente. Lo cierto es que también depende muy mucho, porque yo te estoy dando cifras globales, depende muy mucho de donde estés. Si estás aquí en España, pues yo estoy seguro que esa cifra bajaría muchísimo. Si estás en Etiopía, pues imagínate, incluso hasta subiría.
Fíjate. ¿Y hay alguna posibilidad para tomar precauciones contra la picadura del mosquito?
Bueno, lo más importante es saber que bueno, que este es un mosquito que en cualquier charquito, pues resulta que pone su huevito y al final, pues tenemos muchos más mosquitos. Entonces, en el hogar, pues decir que y evitar, por ejemplo, cuando riegas las macetas, dejar ese poquito de agua en el plato, pues eso es importante. Ahí mismo podría criar y en poco tiempo lo tendríamos. Y después, pues lo consabido de siempre, ¿no? Intentar llevar prendas de color claro. Este mosquito, pues le gusta más las prendas de color oscuro, y decir algo que también es cierto, y es que en cuanto llegue el frío, él se va, se acaba. Lo que también es cierto, que con esto del cambio climático, pues mira, vamos a tener el otoño que dicen que vamos a tener, es decir, pelín
sí,
más
cálido
caliente.
Y seco, nos decía el hombre del tiempo, Olcina.
Sí.
¿Esta picadura del tigre es distinta de la del otro mosquito?
Bueno, al final yo dicen que duele más la del mosquito tigre, que de hecho es un bicho, un mosquito bastante más grande, ¿no?
Ah, amigo.
Esa es la única diferencia entre uno y otro. Pero lo cierto es que, por ejemplo, en Filipinas, en donde está muy extendido el dengue, pues sería el Egipto, y aquí pues el otro, el tigre.
¿Qué decías, Diego, que te ha picado?
Sí, a mí me ha picado el mosquito tigre y se me inflama mucho, claro. Se me hincha y me da fiebre.
Claro.
La picadura, vamos.
Por lo mismo has tenido dengue en la versión light.
Y no me he enterado.
O lo tienes.
Y en la siguiente la cascas.
Pues, Cristina.
Qué fatalismo.
Qué simpática, Cristina.
Soy de humor negro.
A las puertas del fin de semana.
Esteban Pérez Almeida, un abrazo.
Un beso.
Qué tranquilidad.
Y con la historia aquí encima de la mesa, Diego, y sin saberlo.
Sí, qué maravilla.
Pero además, este con lo aprensivo que es.
No, pero son muy dolorosas las picaduras y duran bastante.
Este fin de semana se ha celebrado un aniversario bastante especial para un personaje de cómic que tiene muchos fans y los ha tenido a lo largo de 80 años, que son los que se cumplen de la figura de Batman, que se cumplían,
y Robin,
de hecho, ayer. No, bueno, Robin no. Solo Batman, porque fue el primigenio de la serie, luego ya se le añadió gente por en medio. Y bueno, es que de hecho nos han mandado una foto de el Batmoto del Museo Nacional de Art de Cataluña, que está se ha puesto como una imagen proyectada. Ya sabéis que en la película, cuando tienen que llamar a Batman, proyectan la imagen de un murciélago en el cielo. Bueno, pues en la cúpula del museo, en honor de estos 80 años, han proyectado esa misma imagen y la han dejado allí durante varias horas. No ha sido además solo en Barcelona, sino en París, en Nueva York, en Londres.
¿Pero
en
ha llegado
Tokio.
Batman o no? Porque eso es lo que interesa, ¿no?
Ha llegado Robin.
Me imagino que no. Ya habría estado guay ver ahí a Christian Bale o a Ben
Affleck. ¿Dónde está Batman, por favor, que nos hacen falta?
¿Cuál de todos?
Sí, porque la verdad que a lo largo de la historia lo ha habido, tanto en la historia del cine como en los cómics, que ha cambiado incluso de personaje a veces Batman a Nightwish, que era Robin ahí vestido de Batman y cosas así.
Bueno, nos dejo embelesados en la memoria de Batman y la discusión de qué Batman nos va a rescatar. Nosotros te dejamos aquí hasta el próximo sábado a las 10 de la mañana, a las 9 en Canarias. Recuerda que mañana se disuelven las Cortes, que empieza la corta atrás, que te vas a jartar de campaña electoral. Y nos despedimos todos, Laura Autón y Mikey de Toro.
Chao.
Y Diego González y Marcio Ortega, Jesús García Ercilla. Al control estaba Natalia Escobar, en el central nuestro Marcote, Marcos Manchado, y Cristina López Schlichting te dice, como siempre, adiós, España.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Encendemos la linterna de este jueves en Orihuela, al sur de Alicante.
Con las botas aún manchadas de barro, queremos contarte cómo se recuperan los pueblos de la zona.
Me decías que ni los más viejos del lugar recuerdan nada igual.
Nadie recuerda una catástrofe como esta.
Tú eres madre, eres vecina del pueblo, eres profesora del colegio.
Sí.
¿Qué te encontraste aquí hace una semana?
Nos encontramos todo el centro, un desastre.
Oye, ¿cómo fueron los rescates?
Íbamos entrando de dos en dos y sacando una persona, dos personas, eran niños.
¿Cómo va a salir adelante el pueblo?
Como sea, tiene que salir. Amigo, vecino.
Nadie se implica más en los temas que te afectan y te rodean como Ángel Expósito en La Linterna de COPE. De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
¿Pero de dónde han salido estas patatas?
Están ricas, ¿eh? Son patatas Baby Pat de Hijolusa. Microondas 7 minutitos y... ¡voilá! Fácil, limpio y...
¡Están increíbles!
Baby Pat de patatas Hijolusa. El reto de comer bien cada día.
Hay vidas que han dejado legados tan importantes como la imprenta o la penicilina. También hay vidas como las de María o Rubén, que gracias a su testamento solidario UNICEF ayudarán a que miles de niños tengan educación, vacunas y nutrición en el futuro. Súmate a Vidas que dan vida, incluyendo a UNICEF en tu testamento. Infórmate en el 900-907-500 o en testamentounicef.es.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE más 94.8. En onda media 999.
COPE Madrid.
Los Fernández son muy amables.
Los Fernández, venta, limpieza y restauración. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices. 91 308 5000. ¡Ay! Los Fernández, amables e imprescindibles.
Los Fernández son muy amables.
El matrimonio del tercero se queja del ruido de las palomas, los del ático y el bajo de la suciedad que dejan. No esperes más. Llama a Alcebo. En Alcebo Control de Aves visitamos tu edificio, lo analizamos y buscamos soluciones a esta plaga. Y todo sin que sufran ni las aves ni el medio ambiente. Alcebo Control de Aves. 925-541-862 y en alcebo.com.
Distintos grupos de la Iglesia de Madrid, entre los que se encuentra Cáritas Diocesana, nos invitan a sumarnos a la marcha internacional Compartiendo el Viaje, con el fin de sensibilizar sobre el problema de migrantes y refugiados. Acompáñanos en esta marcha que celebraremos el próximo sábado 28 de septiembre, desde la Catedral de la Almudena a las 10 de la mañana. ¡Te esperamos! Cáritas Madrid, ponte en marcha. Tu compromiso mejora el mundo.
¡Qué bien estoy en mi casa!
Yo también, mientras nos podamos valer. Pero ¿quién cuidará de nosotras el día de mañana?
¿El día de mañana? La respuesta la tiene Jubirrenta. 960-60-66.
La respuesta la tiene Jubirrenta. 960-60-66.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE más 94.8. En onda media 999.
COPE Madrid.